Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Casi 6.000 menores no acompañados están ahora mismo bajo la supervisión de Canarias. Este número es a todas luces insostenible para el gobierno canario y para que se pudiera equilibrar. Haría falta que 4.000 de ellos aproximadamente fueran repartidos entre el resto de regiones. Han pasado meses de negociación para conseguir ese reparto, para intentar lograr un acuerdo homogéneo en materia de inmigración, y a día de hoy el único pacto que se ha alcanzado ha sido para todo lo contrario. Lo que se ha firmado ha sido un pacto exclusivo con Junts, un partido que ni siquiera gobierna en Canarias. Cataluña. No sé qué pensará Salvador Illa, el presidente catalán, al comprobar que la política de inmigración la tutela un rival político como Junts y con un acuerdo que ha firmado su propio partido, el PSOE. Tampoco sé muy bien cómo puede atraer el gobierno al resto de regiones españolas a un acuerdo sobre inmigración cuando está negociando competencias de forma exclusiva con una de ellas. En todo esto es Canarias la que está sufriendo un agravio evidente, o al menos el más llamativo. Tiene una situación límite en sus centros de atención, a los que, por cierto, no paran de llegar migrantes, porque es un problema que no se va a detener de la noche a la mañana. Hoy se han vuelto a reunir con el gobierno central. Ha sido la ministra de Hacienda la que ha recibido al presidente de las islas, a Fernando Clavijo. La conclusión es que van a volver a reunirse dentro de una semana. La herramienta a la que se aferra Canarias es el desarrollo de una ley, una reforma legal de la ley de extranjería que articule ese reparto de menores no acompañados y donde se tenga bien definido el presupuesto, que esté claro quién pone el dinero. Hay un cupo de migrantes, digamos previsto, que deben asumir las diferentes comunidades, pero luego está un cupo extraordinario, plazas extra, de las que se haría cargo el Estado. Lo que me llama la atención es que, tratándose de un tema nacional que implica a todos, sea la comunidad canaria la que va a impulsar las reuniones con los diferentes partidos en el Congreso. Y no me extraña, no tienen tiempo que perder porque el problema lo tienen en su territorio, pero la solución está fuera. El gobierno prefiere no meterse mucho, sabiendo que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el Partido Popular y no están por la labor de ser el segundo plato del pacto con los independentistas catalanes. Es probable que ahora el concepto de solidaridad entre regiones se saque del cajón donde el PSOE lo metió el día en el que se fueron a pactar con Junts. Y están pasando más cosas. La juez que investiga la tragedia de la Dana de Valencia no citará ni como testigo ni como investigado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sí interrogará como imputada a la que era entonces consejera de Justicia e Interior, Sandy Pacheco.
Son las primeras imputaciones por la gestión de la tragedia, la exconsellera Sename Pradas y el que fuera su número dos en la consellería. Los dos estaban al frente de las emergencias aquella tarde del 29 de octubre. Se les cita como investigados, después de que la propia juez, en autos anteriores, haya asegurado que la inundación no se podía evitar, pero sí tanta muerte, y que la alerta masiva que se envió a la población aquella tarde fue tardía y con un mensaje erróneo. En el mismo auto, la instructora vuelve a rechazar la imputación del presidente Mazón. Por cierto, que en una segunda resolución, la juez eleva a 225 el número de víctimas mortales al incluir a una enferma que aquel día quedó desasistida y luego falleció días después en el hospital.
Casi una de cada tres empresas ha contratado a menos empleados o han aplicado despidos a consecuencia de las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional que se han venido realizando desde 2019. Así lo constata el Banco de España, quien pone de relieve que los incrementos de este salario han provocado también que las empresas han visto cómo sus márgenes de beneficios se han reducido. Marta Ruiz.
La subida del salario mínimo lastra el empleo, es una de las conclusiones que se desprende de la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial. El SMI ha pasado de 900 euros en 2019 a 1.184 euros brutos en 14 pagas para este 2025. Este aumento de costes ha hecho que el 21% de las empresas haya contratado menos e incluso que un 10% haya aplicado despidos. Además, 2 de cada 10 reconocen que se han visto obligadas a subir sus precios de venta. Eso sí, vemos que la incidencia del salario mínimo solo es elevada en un 11% de las empresas de nuestro país, en las que más de la mitad de los empleados recibe esta remuneración, sobre todo mujeres y jóvenes del sector servicios y agricultura.
El sindicato de funcionarios CESIF arranca el próximo 19 de marzo un calendario de protestas contra el gobierno de Sánchez para reclamar una subida salarial. Denuncian los incumplimientos reiterados que llevan arrastrando unos 3 millones de empleados públicos. Y nuestra atención sigue puesta en el Hospital Gemelli de Roma. Allí continúa ingresado el Papa Francisco, recibiendo tratamiento respiratorio para la neumonía bilateral que padece y cuyo pronóstico continúa siendo reservado. Esta mañana el Papa ha seguido de manera telemática la predicación de los ejercicios espirituales que la Curia Romana está realizando como es tradición en Cuaresma. Coincidiendo con estos ejercicios, el rezo del Rosario de oración por el Papa comenzará a las 6 de la tarde desde el aula Pablo VI del Vaticano. Y en los deportes, Juan Ayuso roza la victoria también en el estreno de la Tirreno Adriático. Luis Munilla.
Es el ciclista español más ilusionante en este arranque de temporada. Lleva ya 2 victorias y esta tarde solamente ha cedido ante Filippo Ganna en el estreno de la Tirreno Adriático, Eric Frade.
Solo el bicampeón mundial de la especialidad, Filippo Ganna, ha sido superior a Juan Ayuso en los 11 kilómetros y medio contrarreloj que han servido para investir al italiano en su país como primer líder de la mítica carrera de los dos mares. Ayuso, que dominaba la crono en el ecuador de la prueba, terminó cediendo en meta 23 segundos con Filippo Ganna, primer líder de la Tirreno Adriático.
El FC Barcelona prepara la vuelta de los octavos de final de la Champions mañana ante el Benfica, aún tocado por el fallecimiento inesperado del doctor Carles Miñarro. Hoy ha sido día de homenajes en el club, que por cierto ha solicitado a la UEFA guardar mañana un minuto de silencio antes del partido. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Español Girona a las 9 en tiempo de juego, y el circuito de Fórmula 1 para el Gran Premio que albergará Madrid a partir del año que viene ya tiene nombre. Será Mad Ring, evocando circuitos míticos como Nürburgring y Hungaroring.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados en el centro y previsión de lluvia que va a caer el resto de la tarde. Mañana seguiremos con lluvia, sobre todo por la mañana, y con una ligera subida de las temperaturas máximas, con 13 grados en el centro y descenso de las mínimas con 4 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico, en las carreteras está cortada la A6 sentido entrada por un accidente que se ha producido a la altura de Galapagar. Se desvía el tráfico por la vía de servicio. Otro accidente en la A2 a la altura de Alcalá de Henares complica la circulación sentido salida, y un tercer accidente se ha producido en la salida por la 42 en Torrejón de la Calzada. Además, hay retenciones de hora punta en la salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Móstoles, en la M40 en Coslada sentido A3 y en los túneles del Pardo circulando hacia la 6, y en metro y circulación lenta en la L4. Escuchas La Tarde.
Estamos a punto de llegar a 400.000 y subiendo. Te hablo del número de viviendas de uso turístico que tenemos actualmente en España. Los pisos turísticos han aumentado un 17% en el último año, a pesar de los intentos de limitar su presencia descontrolada. Te hago una pregunta. ¿Qué te parecería que desapareciesen de tu ciudad? Y mientras lo piensas, te voy a hacer otra. ¿Cómo te afectaría si te quitaran esa opción para alojarte cuando te marchas de vacaciones? Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Llueve o no llueve en Madrid ahora mismo? Que pues... ya estamos aquí, no nos enteramos, somos ajenos.
Pues en estos momentos he llegado con mi moto tranquilamente, sin sufrir ni una gota de lluvia.
Gusto,
o sea, que muy bien.
¿Eh? Vamos, es que los últimos días cuando veníais aquí veníais hechos una sopa, ¿verdad? Daniel, la semana pasada te lo
Exacto,
recuerdo.
Sí.
Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos, o sois más del hotel de toda la vida?
Yo es verdad que he optado por ellos, por los llamados pisos turísticos, o sea, los no hoteles, lo que son casas, pisos para alojarme. O sea, que sí que soy usuario de estos servicios.
Yo creo que no los he usado así, sí repaso, pero quiero decir que ahora, por ejemplo, pues a lo mejor no lo usaría porque te parece que bueno, que si no te gustan en tu ciudad, pues no deberías ir a otro a usarlos. Pero las otras veces, cuando no ha sido así, ha sido más bien por accidente, ¿no? Porque no me venía bien esa opción.
Claro, si no vives en una zona expresamente turística, pues a lo mejor no lo sufres, ¿no? Pero en muchos casos, los vecinos lo tienen claro. Víctor Rey es representante vecinal del barrio de Las Letras, en el corazón de Madrid. Madrid es la ciudad de España con más pisos turísticos. Como muchos no tienen licencia, ni siquiera se sabe realmente el número exacto. Pero se cree que hay entre 16.000 y 26.000.
Simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de Las Letras, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ninguna. Todo eso ha desaparecido.
Víctor lleva toda la vida viviendo en el centro y la fotografía que nos hace y que nos dice que se repite ahora mismo por allí, por la zona en la que él vive, es la de los portales llenos de cajitas de seguridad en las que se guardan las llaves de los pisos turísticos. Esas cajitas que se desbloquean con un código.
Bien, porque ha habido un montón de vecinos y vecinas que han tenido que salir del barrio por la carestía del precio de la vivienda, por el alquiler o porque la compra era inasumible. Entonces esa gente se ha marchado.
Y es que el dato está ahí, 400.000 pisos turísticos en España. Representan el 1,5% de las viviendas que tenemos en todo nuestro país. Bueno, puede parecer que el porcentaje no es demasiado alto, pero como contaba Víctor, ahora mismo la mayoría están situadas en el centro de las ciudades o en la costa y encarecen el precio del alquiler o de venta en todas esas zonas. Y a esto tienes que sumar el ruido que generan también todos estos pisos turísticos y otras muchas molestias. Por eso ayuntamientos como el de Barcelona se han propuesto ya directamente eliminar por completo de aquí a 2029 los pisos turísticos. ¿Cómo lo van a hacer? No renovando las licencias que ahora mismo están en vigor. Pero la noticia llega también desde el mundo judicial. Y es que una sentencia del Tribunal Supremo deja claro que los pisos turísticos solo pueden prohibirse si los estatutos de una comunidad de vecinos o de una finca así lo recogen de forma expresa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De dónde viene, Israel, esta sentencia?
Bueno, pues sucedió en una comunidad de vecinos de Madrid. Uno de ellos, uno de los vecinos, decide convertir su vivienda en un piso de alquiler turístico. Y la comunidad le denuncia porque consideran que está prohibido en ese edificio. Sus estatutos recogían que no estaban permitidas las actividades molestas o incómodas, y ellos consideraban que el alquiler turístico pues estaba dentro de este apartado. ¿Qué ha pasado? Pues que el juez, el Tribunal Supremo, ha dado la razón al vecino. La comunidad puede prohibir los pisos turísticos, sí, pero es necesario que aparezca de forma expresa en los estatutos. Prohibido pisos turísticos, así tiene que aparecer. Por lo tanto, este ahora mismo sigue con su actividad.
La verdad que en los últimos meses hemos visto varias sentencias del Supremo que marcaban un poco el camino en toda esta polémica. Te hemos contado la última, tienen que prohibirlo de forma expresa, tiene que venir así recogido en los estatutos de la comunidad, pero ha habido alguna más antes. Por ejemplo, que ya se pueden prohibir con mayoría de 3/5 en la Junta de Propietarios. Antes se necesitaba la unanimidad, así que con que el propietario de ese piso turístico dijese que no a la prohibición, ya estaba. Era imposible prohibirlo. Lo que va a suceder en solo unos días, a partir del próximo 3 de abril, es que todo esto ya va a estar recogido en la Ley de Propiedad Horizontal.
Sí, una modificación que era necesaria. La nueva ley viene a confirmar el camino que ya contabas, Pilar, estaba marcando la justicia. Esa mayoría de 3/5 en la Junta para prohibir o permitir estos pisos turísticos. O sea, que van a tener que votar. ¿Qué sucede si hay una comunidad que no ha votado aún y que no lo tiene esto regulado? Pues que de entrada es un no. Es decir, de entrada el vecino no puede montar un nuevo piso turístico, porque para pedir la licencia al ayuntamiento necesitará el ok de la Junta a partir de ese 3 de abril. Es decir, ganar esa votación por 3/5. Y esa es la principal novedad, Pilar. A partir del 3 de abril, si se quiere montar un nuevo piso turístico, necesitas el sí de la mayoría de tu comunidad.
Y no tendrá carácter retroactivo. Será solo en los pisos turísticos que se quieran crear a partir de esa fecha del 3 de abril.
Para los problemas con los pisos que ya estuviesen creados, hay que acudir a la justicia si es que hay algún problema.
No, problemas hay en muchísimas partes, como estamos viendo con todas las sentencias que está habiendo, ¿no? Daniel Fernando, es que aquí vamos a ver conflictos de todo tipo, porque hay conflictos de intereses dentro de una misma comunidad.
Claro, vamos a ver los conflictos típicos de la convivencia, de los problemas que surgen con la convivencia. Yo, desde luego, lo decía antes, como usuario de este tipo de servicios, lo que menos querría como turista, como visitante de un edificio en el que hay este tipo de viviendas turísticas, es estar a malas o estar a disgusto con las personas que viven ahí. Desde luego, lo que me gustaría antes de ir a un piso turístico de este tipo es que previamente la comunidad de vecinos hubiera tomado la decisión: oye, que no se puede tener aquí un piso turístico. Pues yo soy el menos interesado como turista a estar a mal con la gente que de hecho vive ahí durante la mayor parte del año. Que se ha tomado la decisión, además por mayoría cualificada, como marca la ley, de 3/5, el 60%, de que sí, se puede estar en ese piso, pues de maravilla, ¿no? O sea, que yo soy el primero como usuario, como turista, que me avengo a lo que, bueno, pues al bienestar y al interés general de las personas que residan ahí con normalidad.
Claro, se puede dar también la circunstancia que tú eres propietario de un piso turístico, cumples todo lo que hasta ahora decía la ley, pero tú no eres consciente o no conoces a las personas que estás metiendo dentro. Lo haces a través de una plataforma y resulta que te puede llegar gente muy civilizada, pero te puede llegar pues unos vándalos perfectamente que montan ahí un tinglao tremendo. Y claro, los vecinos, imagínate, si esa situación la están viviendo recurrentemente, pues a partir de ahí nacen los problemas. Vamos a hablar con Patricia Briones, que es abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Centrándonos en esa sentencia del Supremo que conocíamos estos días, los pisos turísticos solo están prohibidos si aparece de forma expresa en los estatutos de la comunidad. ¿Qué lectura puede tener, sobre todo antes de que entre la nueva ley?
Bueno, esta sentencia ha tenido mucha repercusión porque todo lo que lleva aparejado a la vivienda de uso turístico es noticia. Pero el Tribunal Supremo, de hecho, si leemos con atención la sentencia, se puede ver que hace referencia a muchas sentencias anteriores y la clave está en que para limitar los derechos de un propietario, la actividad o el destino que pueda llevar a cabo en su vivienda o en su local, debe constar de forma expresa en el título constitutivo de los estatutos, porque, como digo, es una limitación al desarrollo que puede realizar en su finca.
Me imagino que bueno, no es una frase que figure en los estatutos de muchas comunidades de vecinos. Si se quiere cambiar y se quiere incluir esa prohibición expresa, ¿cómo se hace esto? ¿Es complicado cambiar unos estatutos en una comunidad de vecinos?
Es complicado para todo aquello que sea, por ejemplo, prohibir una actividad que no sea la relativa a la vivienda de uso turístico. Es la única excepción que hay ahora en la ley de propiedad horizontal, que se puede adoptar un acuerdo por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas. Para el resto de las actividades sigue manteniéndose la unanimidad, por lo tanto es muy complicado efectivamente, salvo que en esa comunidad no haya intención de que un propietario destine, por ejemplo, su local a hostelería, y en cuyo caso es menos difícil alcanzar la unanimidad. Desde el momento que un propietario tiene intención o compra por ejemplo, un local o una vivienda para destinarlo a un determinado fin, no va a votar en contra precisamente de los intereses o lo que le ha llevado a comprar esa finca.
Es decir, lo más importante en la nueva ley, que entra en vigor, como decimos, dentro de poquito, el próximo 3 de abril, es que desde ese momento todo el que quiera montar un piso turístico necesita que la mayoría de los propietarios den el ok, esa mayoría de 3/5, aunque no aparezca en los estatutos la prohibición, ¿no? Ese es el gran cambio.
Exacto, es la principal novedad de esta ley. Hasta el 3 de abril, cualquier persona que quiera destinar su vivienda a uso turístico no necesita el acuerdo de la Junta, salvo que estuviese expresamente prohibido en el título de los estatutos. Necesitará cumplir otros requisitos en materia urbanística, como tener una licencia, o bien cumplir con la normativa sectorial en materia de turismo, pero no necesitará esta autorización de la Junta. A partir del 3 de abril, sí.
Tú que conoces, Patricia, bien la situación en las fincas, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo de complicado es conseguir esa mayoría?
Ahora, desde el año 2019 que se modificó la ley, sobre todo las últimas sentencias que ha ido dictando el Tribunal Supremo, sobre todo las últimas del 3 de octubre, que por fin clarificó si realmente para prohibir una vivienda de uso turístico era necesario los 3/5 o la unanimidad, son muchísimas las comunidades que han adoptado este tipo de acuerdos. Además, ahora, ya no siendo necesaria la prohibición, sino que el propietario interesado necesita la autorización, esto conlleva que muchas comunidades de propietarios han paralizado el proceso porque esto conllevaba una serie de gastos, tanto en la notaría como en el registro de la propiedad.
¿Y crees que con esto se va a poder controlar ese aumento rápido de los pisos de alquiler? Decíamos que en España hay casi 400.000.
Yo, desde que salió la reforma, pensé, y creo que todos los que nos dedicamos un poquito al sector pensamos lo mismo, no va a servir de mucho si las administraciones no se ponen de acuerdo. Es decir, cuando el ayuntamiento, yo solicito la licencia para que mi vivienda se destine a uso turístico, o bien voy a turismo para que me den el certificado de idoneidad, como es aquí en el caso de Madrid, porque mi vivienda está apta para ser destinada a este fin, si no se me exige el requisito de la autorización de la Junta, es muy complicado. Es muy complicado.
Patricia, ¿qué va a pasar con los pisos que ya estaban destinados a alquiler turístico? Porque la ley no tiene carácter retroactivo. ¿Van a seguir así o la comunidad puede hacer algo para prohibirlos?
A ver, como dice la propia ley, eso además creo que es lo justo, ¿no? Para que no haya una inseguridad jurídica, los acuerdos adoptados no tendrán efecto retroactivo. Ahora bien, habrá que atender al plazo de la licencia para el que ha sido concedida.
Aquí además hay que diferenciar entre leyes estatales, como la que va a entrar en vigor el próximo 3 de abril, sentencias del Supremo y también las normativas municipales. ¿Ves posible el objetivo de ayuntamientos como el de Barcelona, que habla de acabar con estos pisos antes de 2029 porque no van a renovar las licencias? ¿Esto lo pueden hacer?
Es necesaria la licencia de actividad. Mientras se regule este requisito como necesario para que la vivienda se destine a uso turístico, desde luego no se podrá destinar a tal fin. Ahora bien, es importante también la inspección que lleven a cabo los ayuntamientos. Sin inspección, al final estamos en la situación que estamos ahora, como estabais comentando. Son muchísimas las viviendas que se destinan a uso turístico que no están registradas, pues porque verdaderamente o no cumplen con la normativa o directamente no se ha querido legalizar dicha vivienda.
Patricia Briones es secretaria técnica del Colegio Profesional de Administraciones de Fincas de Madrid. Patricia, gracias por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros, muy buenas tardes.
Es que estamos hablando de que se calcula que habría en España unas 400.000 viviendas turísticas, pero decíamos también, y lo recalcaba ahora Patricia, es que realmente el número exacto no se sabe porque muchísimas no están registradas.
Claro, incluso me parece que antes, ¿no?, cuando hablabas del caso de Madrid, se calcula que hay entre 16.000 y 26.000, que es una horquilla que ni Tezanos, ¿no? Sí, luego, claro, tiene todos esos costes, ¿no?, que señalabais, que son algunos para el vecindario, ¿no?, porque hay esa parte de que sean más civilizados o menos, pero también ya solo ese trasiego pues es diferente, ¿no?, de que un vecino normal. Y luego el problema de, claro, los barrios se transforman, ¿no?, porque se convierten en como pasillos de hotel un barrio entero, ¿no? Y lo que pasa es que creo que a la vez es muy difícil actuar, ¿no?, en lugares que se basan mucho en el turismo, en que también pues es una fuente de ingresos muy importante y que
buscar el equilibrio, sí. Porque claro, sí es verdad que encarecen mucho el precio de la vivienda, o lo que está pasando en las Islas Baleares, ¿no?, que los profesores, los médicos no encuentran un alquiler de larga duración porque, claro, los propietarios de pisos prefieren convertirlos en pisos vacacionales, en pisos turísticos, porque les sacan mayor rendimiento, ¿no? Luego, la presencia en muchas zonas de estos pisos turísticos está limitando el acceso a la vivienda.
Está limitando incluso a veces las posibilidades de tener servicios, ¿no? Que vemos así que los empleados de los servicios públicos tienen problemas para quedarse por lo caro que resulta, ¿no? Entonces los que van de vacaciones a veces no tienen problemas para tener médicos, ¿no?
Bueno, pues la ley cambia, se introducen cambios en la ley de propiedad horizontal a partir del próximo 3 de abril y, como decíamos, van a afectar a los pisos turísticos. Vamos con otro asunto, porque seguro que más de uno recordáis a María Brañas, la superabuela que con 117 años se convirtió en la persona más vieja del mundo.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad. Por lo tanto, yo decido al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que produzca todo el bien que pueden y ya está.
Bueno, es lo que contaba María con 113 años cuando superó el coronavirus y le preguntaban por el secreto de su longevidad. Aunque lamentablemente María nos dejaba este pasado mes de agosto, como decíamos, a los 117 años, la persona más mayor del mundo. Daniel Fernando, ¿cuál diríais vosotros que es el secreto para vivir muchos años, el elixir de la juventud?
Eso no lo tiene nadie, yo creo, ¿no? Porque si no, imagínate. He leído que esta señora, una de las variables que se decían que era muy importantes era el cuidado de su microbiota.
Que tomaba
3 yogures al día. Entiendo que esta no es la fórmula mágica, ¿no? Porque si no, ya estaríamos todos corriendo al supermercado a hacernos con ellos. Pero bueno, era una de las claves, el cuidado de la microbiota.
Bueno, yo creo que es cuidado, es la suerte, ¿no? En muchos niveles, de pues desde genético hasta de pues que no tengas un accidente. Y luego hay otra cosa que no creo que sea en el ejemplo particular, pero sabéis que los ricos viven un poco más. La diferencia entre las ciudades más ricas y más pobres en España llega a 6 años. Yo recuerdo un libro que leí de medicina que decía, bueno, está muy bien lo del omega 3, pero si gana más dinero, a lo mejor vive más tiempo.
Sería aquella famosa frase, ¿no? Del dinero no da la felicidad, pero ayuda.
Pero ayuda y te permite tener más recursos.
Más recursos,
menos disgustos.
Claro. Bueno, pues hoy hemos conocido que María Brañas tenía una edad biológica 17 años menor que la cronológica. Y esto lo sabemos gracias a un equipo de investigación que ha dado con las claves de la longevidad de esta mujer supercentenaria. Eloy Santos, que es investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, está hoy con nosotros. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María Brañas alcanzó los 117 años conservando la lucidez intacta, con un poquito de sordera y algún que otro dolor articular, pero poco más. Eloy, sácanos de dudas. ¿Dónde está el secreto de la longevidad de esta mujer?
Bien, es lo que decíais antes, que quizá no hay un elixir, no hay una sola fuente de la juventud, sino que a lo mejor hay varias. Y eso es lo que hemos estudiado nosotros, todas aquellas posibles fuentes de la juventud que podían estar contribuyendo a tal cosa. Estudiamos las variantes genéticas, la epigenética, la microbiota, todo. Todo lo que pudimos estudiar lo hicimos a nivel molecular y todo para poder desgranar un poco las claves de todo aquello que la hizo vivir más y mejor que todos los demás.
Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo últimamente estoy hablando con mucha gente de mi quinta, 40 y pico, 50, 50 y pocos años, y sus padres todavía viven. Y te dicen, bueno, es que mi padre tiene, o mi abuela, tiene 98 años, tiene 97 años. Cada vez escucho más a gente de mi alrededor que tiene o padres o abuelos con esa edad. Y si es verdad que cada vez vivimos más, cada vez hay más personas centenarias en el mundo, pero pocas realmente que sobrepasen los 110 años, que ya son muchos. De ahí el interés por analizar el ADN de esta abuela centenaria, ¿no, Eloy?
Totalmente de acuerdo. El tener a personas tan mayores, extremadamente tan longevas y sobre todo a nuestro alcance, cerquita nuestro, aquí en su caso era un pueblecito de aquí de Cataluña, es toda una excepción. Actualmente sí que es verdad que las personas ya viven un poco más y estoy seguro de que en el futuro todavía vivirán más, cada vez será más frecuente el encontrar personas centenarias, pero aún así sigue siendo una rareza el encontrar a personas supercentenarias, es decir, aquellas que sobrepasen los 110 años de edad. Era por eso que era tan importante para nosotros poder estudiar a esta persona y conocer aquellas claves, porque a veces conocer la excepción a la norma nos permite, de hecho, conocer esa norma.
Háblanos, Eloy, de ese genoma privilegiado que hacía que María tuviese una edad biológica inferior en 17 años a la cronológica. ¿Qué tipo de genoma es ese?
La longevidad viene dada por una combinación de genes y hábitos. En cuanto a sus genes, sí que es verdad que en ella encontramos algunas variantes genéticas que casi nadie tiene en sus genes y que además estaban en genes relacionados con la función inmunológica, con la función cardíaca, con la función cerebral. Es decir, son variaciones genéticas que muy probablemente le estaban confiriendo pues neuroprotección, cardioprotección y sobre todo pues un sistema inmunitario un poco más activo y por lo tanto más activo contra aquellas células que posiblemente pudiesen devenir tumorales o contra aquellas células que pudieran envejecer más que las demás. Es decir, fue todo un conjunto de genes y actividad también inmunológica y, como decíais, también la epigenética, esa regulación génica. Ella tenía los genes regulados como si tuviera hasta 17 años menos. Es decir, esas marcas que se depositan encima del ADN y que controlan la manera en que se expresan los genes, lo que se conoce como epigenética, era propio de una persona muchísimo más joven que ella, propiciándole, pues bien, esa vitalidad y esa salud tan prolongada a lo largo del tiempo.
Por tanto, tenía ese genoma privilegiado, pero también uno de los hallazgos más impactantes es lo que decías tú ahora mismo, Fernando. Ha sido en la microbiota intestinal de María, que era más propia de una niña que de una mujer de más de 100 años. ¿Esto qué significa? ¿Cómo es la microbiota de una niña?
Bien, todo ha sido importante. No solo la microbiota, sino, como decía, esa epigenética también, esa regulación de los genes. Lo que tiene en común la epigenética, también la microbiota, es que depende estrechamente de los hábitos que nosotros mantengamos. Es decir, depende directamente de esas decisiones que nosotros tomamos cada día, a diferencia de nuestros genes, con los que nacemos y ya no se pueden modificar. En el caso de la microbiota, esta depende completamente de nuestra dieta. En su caso, ella llevaba una dieta mediterránea, como decíais también antes, también tenía un consumo elevado de yogures. Es decir, esos alimentos fermentados, ¿no?
Que son probióticos, ¿no?
Exactamente, probióticos que posiblemente estuviesen contribuyendo también a tal cosa. Esta microbiota con la edad normalmente tiende a perder diversidad y en su caso fue así, también tendió a perder diversidad. Pero prevaleció una familia de bacterias que principalmente es conocida por sus beneficios, que es la de bifidobacterias, y quizá esta microbiota tan particular que con la que contaba esta mujer pues podría haber contribuido, como también los genes o la epigenética o el metabolismo, pues a esta longevidad tan extrema y a esta calidad de vida tan sostenida a lo largo de los años.
Eloy, ¿qué ha supuesto para vosotros, bueno, para la medicina y para la comunidad científica, el estudio genético de María Brañas a la hora de entender el envejecimiento?
Bueno, esto marca un antes y un después. Esto es el primer estudio tan profundo que se realiza en una persona excepcionalmente tan mayor. Es un estudio tremendamente complejo en el que han contribuido grupos de investigación de disciplinas diferentes, y destaco, aparte del líder de esta investigación, a Manel Esteller, destaco al doctor Salvador Masí, por la doctora María Blasco, ambos también muy bien conocidos por su investigación en envejecimiento. Y bien, todo ha contribuido. Es el primer estudio que tiene en cuenta casi todas las ómicas, que nosotros llamamos, de todas las vertientes de la biología molecular, para poder desgranar y describir el paisaje de esta señora tan particular.
Y es importante también porque demuestra que la vejez no va necesariamente asociada a la enfermedad. Eloy, el resto de humanos ni tenemos ese genoma privilegiado, ni la microbiota seguramente de un niño o de una niña. ¿Hay algo del estilo de vida de esta supercentenaria que podamos incorporar para vivir casi tanto como ella? ¿O para llegar a una vejez, sobre todo con salud, que es de lo que se trata?
Por supuesto, una de las claves del estudio es enfatizar el papel que tienen los hábitos en la calidad de vida y longevidad de todas las personas, no solo de ella. Y eso pone de manifiesto perfectamente el dormir bien, el comer bien, una dieta variada, mediterránea, con muchos cereales integrales, muchas legumbres, muchas verduras, poca carne roja y el también hacer ejercicio de forma regular. Eso por una parte. Por la otra, bien, también nos damos cuenta de que gracias a estudios como este, muy posiblemente en el futuro se podrán desarrollar fármacos que también contribuyan, además de los hábitos, a favorecer esta buena calidad de vida y longevidad en todos nosotros. Es lo que decíais, enfermedad y envejecimiento no siempre tienen que ir de la mano, y esta mujer es un ejemplo paradigmático. Si nosotros mantenemos unos buenos hábitos y en el futuro además también contamos con fármacos que nos ayuden a tal cosa, muy probablemente podamos acercarnos a una edad también muy, muy longeva.
Eloy Santos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. Eloy, muy amable, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, ¿os gusta el yogur?
Sí,
os veo comiendo tres yogures al día.
Estoy haciendo la compra ahora mismo.
Haciendo la compra esta misma tarde.
En Amazon cargando. Yo lo que pensaba, lo que se hereda, ¿no? Porque claro que sea, podía, no sé, heredado el mal despertar de mi abuela en vez de la longevidad, ¿no? Espero el resto de la familia. A ver,
bueno,
cómo
ya
lleva.
Veis que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica, que esa no depende de nuestra fecha de nacimiento, sino realmente de nuestros hábitos. Pues nada, Fernando Bonete, Daniel Gascón, a por yogures y dieta mediterránea.
Eso es.
Gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias.
Muchas gracias.
Está por aquí Rosa Rosado, que nos trae un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y también te estamos preguntando hoy si alguna vez te has parado a pensar cuál es tu primer recuerdo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un juguete? ¿Un momento concreto? Hoy te pedimos que hagas este ejercicio y nos lo cuentas. ¿Qué años tendrías? ¿Qué momento o qué primer recuerdo te viene así a la mente?
Pilar, ¿se pueden tener recuerdos con 2 años y un mes?
¡Qué precisión! ¿2 años y 1 mes?
Tal cual.
Hola, buenas tardes. Pues mi primer recuerdo es con 2 años y 1 mes porque fue durante el bautizo de mi hermano.
me pusieron un vestido que no me gustaba y recuerdo pues eso, lloraba porque aquel vestido no me gustaba y quise quitármelo. Y luego también durante la ceremonia del bautizo recuerdo que nos hicimos una foto en el altar, que esa foto está, y yo quise asomarme en la foto y había un escaloncito y se me fue el cuerpo un poco para adelante, entonces mi padre me echó para atrás y recuerdo el gesto ese de evitar a mi padre que me cayera. Esos son mis primeros recuerdos.
Fíjate, mira que es difícil traer al presente el primer recuerdo, pues en el caso de Chus, ella también lo tiene muy claro.
Bueno, yo solo tengo clarísimo, mi primer recuerdo es verme, es que cierro los ojos y me veo con una falda plisada blanca, corta y unas medias de esas hasta la rodilla. Yo estaba todo el día bailando como las bailarinas de ballet por la casa, rompía todas las zapatillas, me acuerdo que mi madre siempre después me lo ha dicho, todas las zapatillas rompía. Andar de puntillas, me encantaba ir como una bailarina. Recuerdo bailar la canción aquella de Oh Mami Mami Blue, Oh Mami Blue, bailando como si fuera una bailarina. Yo después le he preguntado a mi madre, sí, mi madre dice que estaba todo el día pidiendo aquella canción, pero que yo iba por toda casa bailando el Mami Blue como si fuera una bailarina de ballet. Vamos, está clarísimo. Y tendría pues 6 años o 7. Un besito, buena tarde, gente.
Es que esa edad, cuando te da por algo, yo recuerdo subirme en la bici con los tacones de mi madre, la bici con redines.
Que nos ha gustado siempre ponernos los tacones de niña. Y qué bueno, ¿no?, que se acuerda del Mami Blue. Creo que eran los pop tops, ¿no?, los que cantaban la canción.
Y bailando el Mami Blue por la casa, haciendo de bailarina.
Bueno, los recuerdos, tus primeros recuerdos, ¿de cuándo son, de cuándo eran? ¿Cuál fue ese primer recuerdo? ¿Nos lo cuentas?
En el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Esto ya está pasando.
Y la sequía. La sequía.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua. Para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024. El año más cálido jamás registrado.
Más calor. Más sequía. Más incendios. Más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en COPE.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Arco Madrid cerró ayer sus puertas en IFEMA tras 5 días de exposición. 95.000 personas se han acercado al evento más importante de arte contemporáneo, que ha reunido a cerca de 40.000 profesionales de todo el mundo. Una gran edición para los organizadores y una oportunidad más para que él demuestre que la ignorancia es muy atrevida. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo divinamente, ¿y tú cómo estás?
Bueno, de una resaca de lo de Arco.
Ah, pensé que era de resaca de Arco.
No, de Arco.
Que te has empapado de arte este fin de semana.
Un estandalazo tras otro, sin parar de ver belleza, y ahí, ¿quién aguanta eso? ¿Quién aguanta?
Embriagado por el arte.
Ay, de verdad. Bueno, ya es tarde para que vayas a esta magnífica exposición internacional. Pero te puedes ir preparando para el año que viene, porque hay mucha gente que va a estos sitios sin una preparación previa y al final quedan como lo que es, como lo que soy, un cateto. Por eso voy a traeros 7 maneras para quedar bien en Arco. Y vamos a empezar por el puesto número 7. Es muy, muy importante que te digan dónde empieza y dónde acaba la exposición. No serías ni el primero ni el último que hace sus necesidades en una gran obra conceptual.
¡No!
Que te lo indiquen bien. Este es el principio y esto es el final. Puesto número 6. Es básico que lleves gorro, visera, pamela o pañuelo, porque esto te posiciona de lleno en una situación de poder frente al resto. Te da un toquecito... No importa que pienses que Warhol es una expresión de chiquito de la calzada.
¡Warhol!
Si tú llevas pamela, eso ya te da un toque, que todo lo que digas pues ya tiene poder, ya tiene poder. Puesto número 5. Cuando te pongas delante de una obra, Pilar, es muy importante que siempre digas que denuncia algo. Lo que sea. Tienes que decir... que esta obra denuncia lo que sea. Un ejemplo, una salchicha sin más puede denunciar perfectamente la opresión de las carnes en la dictadura que la moda hace sobre nuestros cuerpos. ¿Y quién me dice a mí que no? ¿Quién me dice a mí que no? Puesto número 4. A la supuesta obra de arte, esto del supuesto hay que ponerlo como en los casos de corrupción, porque nunca se sabe.
Siempre tienes que decir el presunto y el supuesto.
Ahí está. Se la tiene que mirar durante mucho tiempo, no puedes pasarla de largo. No es como lo que yo hago en los museos o en los sitios a los que voy, que digo, visto.
Tú que vas a toda pastilla, visto. La Gioconda, ahí mírala, está. Ahí está.
Visto.
Paso a la siguiente, tata, el jardín de las delicias, todo, ahí está, paso.
Sobre todo con la Gioconda. O sea, voy a quedar de cateto otra vez, me da igual. Has visto la Gioconda, ¿no?
Sí.
O sea, la del chino que hay debajo de mi casa, que es más grande, estarás conmigo, que te parece más Gioconda que la del Louvre.
¿Sabes lo que pasa? Que
es pequeñísima.
Es pequeñísima, sí, es verdad. Y bueno, la protege el cristal, lógicamente, y todo lo que tú quieras. Claro. Pero es que siempre hay tanta gente alrededor que encima, como te toquen los altos, tienes que estar poniéndote de puntillas para ver la Gioconda.
Ya,
y desanda la Gioconda, si me la veo aquí yo libro perfectamente.
Que te bajas al chino de abajo, hay Giocondas más grandes, y te diré que casi igual de logradas que la de Da Vinci. O sea, de verdad, tienes que ver, en la supuesta obra de arte, digo, tienes que tirarte mucho tiempo.
Y poner cara como de concentración, sí. ¿No? Apoyarte quizá, sí. O coger la mano y ponerla en la barbilla y decir, eso bueno, esto...
Incluso que te dé algún golpe de impresión, ¿sabes? De que ves un tornillo colgando de un hilo y dices, Dios lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer. agáchate, mira para arriba, para abajo, da igual que parezcas un indio haciendo la danza de la lluvia, tú tienes que moverte mucho, ¿de acuerdo? Y ya estamos en el puesto número 3. Para quedar de lujo en una feria como Arco, es fundamental que digas que se notan todas las influencias. Que se notan las influencias de autores que te inventes. Entonces tú, para dar credibilidad, siempre di autores acabados en Insky o Einstein. ¿Cómo se nota de verdad la influencia de Grondinsky, Frinstinsky y Sonstein? O sea, quedas... Sales de ahí, vamos a ver, sales de ahí que te regalan un cuadro, iba a decir, pero como hay de todo, te puede llegar una vacinilla, te puede tocar. Esto es, claro, por eso se hace IFEMA. Sabes que en las ferias todo el mundo va a robar algo, ¿sabes? A trincar,
hombre,
algo gratis.
A robar algo tampoco, a que le den, hombre, algo gratis, ¿no?
Hay gente que fuerza mucho lo de que le den.
Ya.
O sea, quiero decir, insiste mucho, roza el robo. Puesto número 2. Siguiendo en esta línea de postureo, de comentar cosas de las que no tienes ni idea, no se sabe por qué, pero todos los artistas tienen una época oscura. Así que en cualquier momento tú dices, hombre, esto es clarísimo la época oscura de este artista. Y ya está, y te quedas. Y luego es muy importante, y ya llegamos al puesto número 1, es que te fijes mucho en el precio. O sea, tú valora mucho lo que vale cada obra de arte. A partir de 10.000 euros empieza a decir que es una grandísima obra de arte. Y a partir de 30.000 euros tienes que decir que esto es un antes y un después. Luego, si te preguntan de qué, tú dices, yo que no sé, pero es un antes...
Ha marcado un punto de inflexión.
Eso es así. Un antes y un después.
A partir de 30.000.
Hombre, y con estas 7 cosas, ya te digo yo que vas a quedar como un auténtico crítico de arte.
Bueno, 7 maneras de quedar bien en la Feria Arco que acaba de finalizar. Así que, bueno, nos quedamos con todos estos consejos. Tips que dicen ahora los modernos, ¿eh?
Uy, qué moderno.
Jimeno. Nos quedamos con todos estos tips y ya los aplicamos en la edición del año que viene, donde con estas,
claro,
cosas
sí,
que nos has dicho, creo que no te van a dejar pasar.
Para que vayas con todo el mood de artista.
Con todo el mood. Jimeno, gracias por tu ranking.
A vosotros.
Hasta mañana. Chao. Martes. El dolor en el pecho es un tormento que solamente quien lo ha sufrido puede describir. Respirar duele, moverse duele, reírse duele. Durante años, la cirugía torácica significaba incisiones enormes, costillas separadas a la fuerza y semanas de recuperación. Hasta que en 2010, un cirujano gallego cambió la historia.
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya.
Es el cirujano Diego González en Rivas, en Herrera, en COPE. Realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón con una única incisión de 4 centímetros. Al principio, su técnica despertó escepticismo entre sus colegas. Era demasiado nueva, demasiado revolucionaria.
La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones, el pulmón, por ejemplo, que se empezó a desarrollar en el año 92, tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas, hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
Pero los resultados hablaron por sí mismos. Por primera vez un paciente podía recibir el alta en solo 2 días. La medicina había dado un salto de gigante, pero Diego no se detuvo ahí, porque si algo aprendió de su madre enfermera es que la misión de un médico es aliviar el sufrimiento de los demás.
Me enganchó la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor. Me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, que es decir, que tenga una reacción inmediata, que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Elegí ser cirujano desde muy pequeño ya.
Una vocación que no quedó en el quirófano. Diego ha revolucionado la cirugía torácica con su técnica uniportal y ya trabaja en su siguiente desafío: operar a distancia con cirugía robótica.
Hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades. Y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro.
Desde Shanghái a Madrid, desde un continente a otro, con la misma precisión que si estuviera junto al paciente.
Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país. Es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, una buena conexión Wi-Fi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no?
Diego no entiende de fronteras, tampoco de límites. Ha operado en 136 países, en hospitales sin recursos, en zonas de guerra. En 2020 fue el único médico extranjero que logró entrar en Gaza para operar. En plena intervención, la luz se fue. Oscuridad total, un paciente todavía bajo el bisturí.
No es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz, tienes todo control. Sí. Que cuando estás operando con tecnología y se va la luz, pierdes el control absoluto. Claro. Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes, estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Y eso me ha pasado en varios sitios y en Gaza pasó.
¿Cómo se soluciona eso? Es decir, si se te para,
pues,
la máquina.
Esperar y sobre todo
rezar.
Rezar que no pase nada, que el paciente no haga ninguna complicación.
Los cirujanos que trabajan con él dicen que es como jugar un partido con Messi. Precisión, velocidad, destreza. Desde el 1 de enero de este año ya ha dado la vuelta al mundo dos veces. Su incansable labor ha llamado la atención de figuras incluso como la del Papa Francisco, con quien habló sobre la importancia de la medicina en los lugares más desfavorecidos. Ahora, entre vuelo y vuelo, ha hecho una pausa para contar su historia. Curando el mundo, diario de un cirujano nómada. Y no podía haber elegido mejor título para su libro. Su próxima misión lo va a llevar hasta Costa de Marfil. Diego piensa de manera incansable en cada quirófano, en cada paciente, en cada obstáculo burocrático. Un trabajo agotador, difícil. Y sin embargo, vuelve a hacerlo una y otra vez. Porque sabe algo con certeza. Con unas manos firmes y con la cabeza y el corazón en su sitio, se puede cambiar el mundo. Por eso, Diego González Rivas seguirá viajando y seguirá operando. Porque aliviar el dolor de los demás no solamente es su profesión. Ya se ha convertido en su vida. Qué buena, ¿verdad? La historia de este doctor, de este cirujano, de Diego González en Rivas, que ya es todo lo que hace, ¿no? Operando por el mundo, además, con esa técnica tan especial que permite que el paciente se marche después de una intervención de estas características, pues en dos o tres días a su casa. Bueno, que estamos hablando de los recuerdos, de los primeros recuerdos que tienes tú de cuando eras niño. No sé, nos ha llegado a decir una oyente que ella su primer recuerdo es de cuando tenía 2 años y 1 mes. Fíjate la precisión, ¿cómo lo recuerda, no? ¿Con qué detalle?
Sí, sí. ¿Y porque le pusieron un vestido que no le gustaba?
Tú fíjate.
Para el bautizo del hermano.
Muchas veces asociamos las imágenes, ¿no? A esos recuerdos. Yo recuerdo que no me gustaba esa imagen que tenía, ese vestido.
Ese vestido.
Y tenía 2 años y 1 mes. ¿Y tu recuerdo de cuándo fue? ¿Tu primer recuerdo? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, recuerdos de una noche de San Juan.
Buenas tardes a la gente. Pues uno de mis primeros recuerdos es una noche de San Juan en un patio que formaba una alforja, la de Casitas Bajas. Yo tendría 4 o 5 años. Y digo que era una noche de San Juan porque estaban quemando sillas y muebles viejos, que era la costumbre que se hacía antes. Después los mayores echaban unas castañas en las brasas y al rato nos decían a los chicos que podíamos sacarlas y comérnoslas. Y ese es uno de mis primeros recuerdos, macho. Ahora, hasta luego.
Pues qué bonito, ¿no? Y qué ricas las castañas, como para olvidarlo.
Sí.
Por cierto, ¿cuál es el primer cumpleaños que recordáis? Porque esto también tiene tela, ¿eh?
Hola, gente. Es un ejercicio que no necesito realizar porque siempre lo he tenido como muy presente. Estábamos de vacaciones en el pueblo y celebrábamos mi quinto cumpleaños. Y lo recuerdo con mucho cariño porque estaban mis abuelos, mis padres, mi tío y mi hermana. Y con el tiempo, no sé si nuestra propia cabeza crea una pequeña ilusión, pero me recuerdo incluso cómo yo soplaba las velas como si me viese desde fuera. Y es un recuerdo muy, muy agradable para mí. Un abrazo.
Fíjate qué memoria, ¿eh? No recuerdo ningún cumpleaños concreto. Y si y voy para atrás, pienso en cómo se celebraban antes, al menos en mi pueblo, en casa, con mis amigas y comiendo 4 sándwiches y 2 fantas de naranja.
Así se celebraban, claro.
Y 4 gusanitos. Pero no recuerdo un año concreto como estudiante, mi quinto cumpleaños.
Yo tampoco me acuerdo. Del cumpleaños tampoco. En concreto no lo recuerdo.
Qué memoria. Bueno, a veces ese primer recuerdo está lleno de imágenes que por alguna razón, pues fíjate, se han quedado en nuestra memoria.
Hola, buenas. Pues os cuento mi primer recuerdo y no sé por qué se me viene este, pero ha sido siempre así. Fue cuando iba en el coche con mi padre, con la raqueta de tenis en la mano. Y yo en ese entonces pues hacía tenis y el recuerdo es simplemente ver a través de la ventana del coche todo mi bloque de piso, la pista donde yo practicaba tenis y eso pues podría ser cuando tenía a lo mejor 3 o 4 años, si no recuerdo mal. Muchas gracias por el programa y un saludo.
Fíjate, 3 o 4 años. Y acordarte ya de esas imágenes, ¿no? De tu bloque de pisos, de tu raqueta de tenis y de ese viaje con tu padre en el coche. Qué bueno. Bueno, recuerdos que no se olvidan. Fíjate este también.
Hola, buenas tardes. Pues yo mi primer recuerdo lo tengo con 2 años que me fui con mi padre de vacaciones a Galicia, que casi me ahogo, me tumbó una ola. Y casi me ahogo. Y entonces fue las vacaciones. El primer recuerdo que tengo es la sensación de que alguien me enganchó del bañador y me sacó del agua. Y esas fueron mis primeras vacaciones con mi padre a solas. Yo con 2 años y él disfrutando mucho de las charlas y de los amigos y de la gente. Un beso y enhorabuena por vuestro programa.
Fíjate, acordarte de esto con 2 años, ¿eh?
Menos son 2 años. Es de las cosas que te marca y dices, esto no lo olvido yo en la vida.
Pero con 2 años, bueno, a mí me tiraron en una piscina en mi pueblo con el flotador, que se quedó mi tío con el flotador en la mano.
¿Y te fuiste para abajo?
Bueno, calla, me pegó un susto que yo tampoco lo olvido en la vida. Yo creo que por eso me da tanto
miedo. ¿Cuántos años?
No sé, pero tenía más de 2, también te digo. Pero tampoco muchos más, ¿eh?
Bueno, pues los recuerdos. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente? Esa imagen que dices, esto no lo puedo olvidar y tenía yo ¿cuántos años?
Eso. En el 607 150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la Iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la Iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.